Entonces, en esta segunda parte, hermano, vamos a ver qué es un cambio profundo. Y en este capítulo 6 estaremos viendo cuando descubro los verdaderos deseos de mi corazón. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que engañoso es el corazón, ¿verdad? Dice, ¿quién lo conocerá? Sino solamente Dios. Pero a lo largo de nuestro caminar, creo que sí hemos descubierto ciertas cosas que hay en el corazón. ¿Y qué creen ustedes que la mayoría de las veces resalta más, lo positivo o lo negativo? Somos una bola de pecadores, hermanos, sí. Somos faltos delante de Dios. Naturalmente, ¿verdad? Resalta más lo negativo, ¿sí? El pecado. Ahorita nosotros lo veíamos en la predicación, ¿verdad? En lo que nos estaba explicando el pastor en su sermón respecto a las leyes de Dios. Como el Señor les dijo, quienes cumplan todas estas ordenanzas, todos estos mandatos, todas estas leyes son dignos de mí. Pero no era, como lo decía, ¿verdad? Porque el hombre tenía la capacidad de cumplir con todas estas leyes, sino para que reconociera, ¿verdad? Para que fuera humilde de decir, realmente yo no puedo con todo esto. Soy demasiado malo. En realidad fallo, peco. Fallo delante de Dios. Estoy pecando en contra de Dios. Como lo explicó con el rey David, ¿verdad? Siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pecó. ¿Y de qué manera pecó? Cometiendo cosas atroces, asesinando, engañando, adulterando. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, Pablo también dice, él menciona y dice, qué miserable soy, ¿por qué? O sea, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, naturalmente, hermano, nosotros nos desviamos, hay una parte de nuestro, en ese corazón, ¿verdad? Que nos hace desviarnos de Dios, pero ¿por qué nos hace por momentos apartar nuestra vista de Dios? ¿Por qué creen que pasa eso? Sí, por nuestro pecado. Pero Dios, sí, también lo permite para que nosotros reconozcamos que le necesitamos cada día de nuestras vidas, hermano. Que no somos perfectos y que nunca lo vamos a hacer, sino que nosotros necesitamos cada día ver cuán malos somos para ver cuán bueno es Él. ¿Sí me explico? John Owen escribió esto, hermano. Conoce tu propio corazón. Aunque es profundo, descúbrelo. Aunque es oscuro, búscalo. Aunque engaña, dándole otro nombre a su enfermedad, no confíes en él. Si las personas no permanecieran ciegas a sí mismas, no permanecerían en el estado paralizado en el que están. Sin embargo, tratan de darle otros nombres a su propio estado de debilidad. Tratan de justificar, pelear o excusar las maldades de su propio corazón en vez de desarraigarlas y destruirlas sin piedad. Nunca tienen una visión realista de ellos mismos. Una vida sin efectividad y escandalosa crece como una rama de raíz de autoignorancia. Cuán pocos buscan conocerse a sí mismos verdaderamente o poseen el coraje para hacerlo. Entonces, al leer esto, hermano, pues yo me veía también. Y yo me imagino que usted también, escuchando estas palabras, ¿verdad? El corazón es malo, es perverso y aunque falla, muchas veces trata de justificar lo que hace, lo malo que hace. Tratamos nosotros de justificar en medio de las, cuando hay una pelea, nos excusamos, decimos, es que lo hice por esto. Ah, ok, sí, yo hice esto, pero aquel hizo aquello. Entonces, por eso yo reaccioné como reaccioné. Entonces, si te das cuenta, hermano, nuestro corazón es demasiado profundo. Y entre más le busques, entre más le escarbes, más te vas a dar cuenta que nuestro corazón está necesitado de un salvador. ¿Sí? Entre más escudriñes tu corazón, entre más examines tu corazón, vas a ver la necesidad que tienes de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Cuál es el problema en nosotros mismos, hermano. ¿Qué es lo que nos hace el fallar de tal manera? Lo que a nosotros nos hace fallar, lo que es el verdadero problema de nosotros, hermano, son los deseos idólatras de nuestro corazón. Recuerde que anteriormente habíamos visto que los deseos delante de Dios no son un pecado. Todos deseamos lo bueno, todos deseamos ser felices, todos deseamos estar cómodos, placer, etcétera. Y eso no es algo malo. Lo que está mal es tener esos deseos e idolatrarlos. Idolatrar esos deseos, convertirlos o hacerlos cueste lo que cueste, dejando a un lado a Dios. Los deseos idólatras son el verdadero problema de nuestro corazón y nuestra incapacidad de cambiarlos. Nosotros, hermano, no tenemos una capacidad natural para cambiar o transformar nuestros deseos idólatras. No es de que yo estoy convencido de estar cómodo siempre. Y no importa quién esté, no me molesten, yo voy a buscar mi comodidad, yo voy a buscar mi tranquilidad, yo voy a encontrar mi espacio, aunque eso me cueste tener un conflicto con alguien, porque yo voy a defender mi comodidad, mi tranquilidad, mi espacio. Entonces, hermano, ahí ya ese deseo de comodidad que no era pecado, lo idolatras y haces lo que sea para conseguirlo. Y eso es lo que dice el Señor, eso es pecado, eso es lo que te está apartando de mí. Vivir a la luz del Evangelio, hermano, nos confronta y nos dice que el problema existente de nosotros radica en nuestro hombre interior, o sea, nuestro corazón, y somos responsables de eso. Y ahí puse un ejemplo, el enojo y su reacción. ¿Cuántos han reaccionado mal con alguien cuando hace algo que no les gusta? Yo creo que todos, hermano, ¿sí? Yo creo que hemos reaccionado mal y hemos dicho cosas que no queremos decir, ¿verdad? Muchas veces. Y hemos lastimado corazones que realmente no queremos lastimar, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de nuestro enojo. Cuando no existe ese cambio profundo, hermano, ¿sí? Cuando verdaderamente no hay un cambio radical por medio de la palabra de Dios, en lugar de pedir perdón, de ir y decir, ¿sabes qué? La regué, hoy fallé, dije cosas que no te quería decir, hay cosas que realmente yo no pensaba ni siquiera decírtelas, pero salieron. ¿Sí? Perdóname cuando está la palabra de Dios, pero cuando no está Dios de por medio, cuando Cristo no está de por medio, justificamos lo que nosotros hacemos, hermano. Si tú no hubieras hecho, yo no te hubiera hecho eso. Si tú no me hubieras dicho eso, pues yo tampoco te hubiera dicho eso. Oye, me lastimaste, me hirió lo que me dijiste. Sí, pero te fijaste en lo que tú me dijiste. Tú buscas y me encuentras. Tú te llevas y no te aguantas. Diría por ahí, ¿verdad? Un meme de un niño. Tú te llevas y no te aguantas. Hermano, nosotros somos responsables de las acciones que tomamos, hermano. Vamos a leer Lucas 6, versículo 45. Quien lo tenga, léalo por favor con voz fuerte, hermano. Entonces te das cuenta, hermano, hay una responsabilidad de nosotros. Y Jesús, ¿sí? En el Evangelio de Lucas, él está diciendo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón va a sacar lo que es bueno, pero el malo del mal tesoro de su, o sea, de su corazón, va a sacar lo que es malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Aunque tú tengas intenciones buenas de reaccionar de manera diferente, de que tú digas en tu mente, ya tengas en tu mente, híjole, a pesar de que me digan o me hagan algo, yo voy a reaccionar bien. Y eso, hermano, es algo bueno, ¿verdad que sí? Vamos a imaginarnos otra vez el iceberg. La parte visible del iceberg es esa, son esas, la pared gris, ¿sí? Y la parte invisible del iceberg es la pared café, ¿sí? Aparentemente, visiblemente, ¿verdad? Tú ya te propusiste y dijiste, yo voy a reaccionar diferente cuando alguien me conteste o me trate o me hable mal, ¿sí? Y eso es algo bueno. Pero cuando pasa ese momento, cuando pasa ese momento realmente que ya lo estás viviendo, dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla su boca. Y si tú ya reaccionaste mal, ¿sí? Si tú ya reaccionaste mal, significa que está mal tu corazón, que en tu corazón había algo malo. Aunque tu deseo visible fuera algo bueno, tu deseo invisible, ¿sí? Era hacerlo por amor a ti mismo, lo cual no te va a dar un resultado efectivo porque Dios no está de por medio, porque Cristo no está de por medio en ti, hermano. Santiago 4:1, vamos a leerlo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Todo lo que se origina, conflictos, guerras, divisiones, todo hermano, todo radica desde el hombre interior, desde nuestros corazones. De ahí sale todo lo que se ve a la luz del mundo. Ahorita podemos ver, y anteriormente se les había dicho, muchas guerras, países queriendo invadir otros países, y todo eso sucede por la avaricia de su corazón, porque hay conflictos internos en ellos, que quieren buscar el placer, la comodidad dentro de este mundo, hermano. Un ejemplo, es un ejemplo que tomé aquí del libro, es de una mujer, de una esposa. Una esposa es una pareja. Resulta que un día esta mujer pues tomó la decisión de cocinar lo mejor para su marido. Ella estaba muy cansada, muy ajetreada con trabajo y sabe que su marido también. Y esta mujer dice, híjole, yo quiero pasar tiempo con él, quiero que él se sienta a gusto, yo también quiero estar con él a gusto, deberíamos de tomarnos una tarde. Y eso ella ya lo traía en su pensamiento, ¿verdad? Y dice, y quiero que mi esposo se sienta contento cuando llegue de casa recibiendo la comida favorita de él, lo que más le gusta. Pues la mujer empieza a cocinar, hace todo y recibe al marido. Le sirve de comer. El esposo llega contentísimo y dice, wow, me sorprendes, muchas gracias, mi amor, por esto que me estás cocinando, te amo y agradecido, ¿no? El esposo. Pero este esposo toma su comida y se va directo a la sala. Porque resulta que hay un partido de su equipo favorito. ¿Sí? Y el esposo pues está contentísimo. Su esposa lo recibió con la mejor comida que él pudiera comer. Está el partido de su equipo favorito. Está descansando. ¿Sí? Y está disfrutando. Él está contentísimo. Él siente un amor por su esposa que se siente bien agradecido por lo que ella hizo. Pero la esposa tuvo un problema. Se indignó, se molestó, se enojó por la reacción que tuvo el marido. El marido hizo algo malo. Visiblemente no hizo algo malo. Está agradecido. Va a ver la tele. Tal vez sea alguien que no tenga mucho tiempo de hacerlo y se presentó la ocasión ya con todo el paquete incluido, ¿no? Con todo lo que hizo la esposa. Pero la esposa se molestó. Y se va a la cama, se va temprano a la cama. Termina el partido y el esposo se va a la cama. Y uno sabe cuando la mujer está seria, ¿verdad? Conocemos a nuestras mujeres. Llegas a la cama y, ¿qué onda, mi amor? ¿Qué tienes tan muy seria? ¿Qué te pasa? ¿Cómo contestan las mujeres? Nada, nada. ¿Verdad? Nada. En serio, pero ¿por qué contestas así? Que no tengo nada. Estoy bien. Yo me voy a dormir. Hermano, en el corazón de la esposa está el amor por su marido, ¿sí? Está el amor por su marido. Le hizo lo mejor que le pudiera hacer para su marido. Pero el problema que tenía la esposa es que ese mismo amor por su marido se convirtió en ira por su marido. De un extremo a otro. En 5 minutos o en menos que tomamos la decisión los hombres de que vámonos a ver el partido, ¿verdad? ¿Cuál es el problema aquí de la esposa? Si ella sentía amor por su marido y quería que recibiera a su marido estando contento, ¿verdad? Que estuviera él contento, ¿por qué se molestó, hermano? Exactamente. El amor por ella misma fue más grande que el amor por su marido. Por eso llegan los conflictos a nuestras vidas, hermano. Por eso hay conflictos en nuestras vidas, por eso hay peleas internas, ¿verdad? Porque nosotros generalmente y muchas veces nos amamos a nosotros mismos por encima de a los demás. ¿Sí? Y más aún peor, nos amamos a nosotros mismos por encima del Señor, de a Dios, de a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué llega a producir conflictos en tu vida? Hay deseos buenos, tenemos deseos buenos y los vamos a leer. Hay comodidad, de si deseo comodidad es pecado, no, no es pecado. El placer, ¿verdad? El reconocimiento, ¿sí? El poder, el control o aceptación. Todos esos deseos, hermano, que pudiesen ser buenos, se convierten en algo pecaminoso cuando permitimos que dejen de ser bendiciones y se convierten en aquello que reemplaza a aquel, a nuestro Dios, que nos bendice. ¿Sí? Cuando yo quiero estar en mi comodidad, ¿verdad? Tanto sea por hacer lo que sea para estar cómodo, incluye también el no querer trabajar nada, no hacer nada duro. ¿Sí? Comodidad me mueve a temer al trabajo duro, lo cual lo convierte en un pecado. El placer me mueve a temer el dolor. El reconocimiento me mueve a temer ser pasado por alto. ¿Quién es este? No lo conozco, quién sabe quién será. Y luego acá uno luciéndose, ¿no?, en el trabajo, echándole ganas, perfeccionándose y. Pero tus deseos, ¿sí? Los estabas haciendo, el deseo de hacer bien tu trabajo, de hacer todas las cosas bien, era para recibir reconocimiento de los jefes, de los compañeros que te dijeran, oye, qué bueno eres tú para trabajar. Pero en realidad no había ese cambio en ti para decir, es que la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. El poder me mueve a temer a alguien que me diga qué hacer. No quiero recibir órdenes de nadie. ¿Quiénes son? No me conocen, no saben quién yo soy. Soy la cabeza de mi hogar. Santo Dios. El control me mueve a temer lo impredecible. Y yo creo que en ese aspecto nosotros batallamos mucho aún como cristianos, hermano. Querer tener todo controladito, así como que un orden, que está muy bien tener un orden, ¿verdad? Estar ordenados. Pero llegamos, podemos llegar a un punto que es extremista, olvidándonos que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto les ha pasado? A mí sí me ha pasado. Y nos preocupamos, híjole, ¿qué va a pasar el día de mañana? Híjole, yo tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a ganar dinero para esto, porque el año que entra quiero lograr hacer esto. Santo Dios, no sabemos si vamos a vivir, pero ya nos estamos preocupando de aquí a 1 año, a 5 años, a 10 años, a 20 años. Y no nos preocupamos por lo que verdaderamente interesa, por la palabra de Dios, por obedecer a Dios, por cumplir lo que Dios nos dice que obedezcamos, hermano. La aceptación me mueve a temer al ser rechazado. ¿A quién le gusta ser rechazado, hermano? A nadie. A nadie nos gusta ser rechazado. A nadie nos gusta ser el patito feo, ¿sí? En medio de un grupo, ya sea de compañeros de trabajo, de compañeros de clase, y pues mucho menos en la iglesia, ¿verdad? A nadie nos gusta ser el patito feo en ningún lugar, hermano. ¿Y qué nosotros llegamos a hacer para ser aceptados? Hacemos de todo para caer bien a la gente. Hacer de todo para que la gente se sienta a gusto contigo, a pesar de que la gente muchas veces no sea alguien que pues realmente te mire con buenos ojos o acepte tu entrega, acepte tu compromiso, acepte tu ¿cómo se dice? Tu así cuando eres muy la trae aquí, empieza con B la palabra, tu bondad. Un fruto del Espíritu, no acepta tu bondad, ¿sí? Entonces, hacemos de todo, hermano, por ser aceptados delante de la gente y nos movemos por los motivos incorrectos, pensando en nosotros mismos por encima de que al servir, de que al ser bondadoso, de que al ser entregado y servir a tus hermanos, servir a tu prójimo, es por amor al Señor, es por amor a Dios. Entonces, hermano, lo opuesto a lo que deseamos es lo que tememos. Lo opuesto a lo que deseamos es lo que tememos. Y eso fue lo que pasó con la esposa, ¿verdad? En esta pareja de la cual estábamos hablando. Lo que había sido objeto de su amor, su esposo, se convirtió en el objeto de su ira, de un deseo bueno que tenía, de un deseo bueno que ella tenía, se convirtió en un deseo idólatra, convirtiéndose en su temor. ¿Sí? Si esta mujer no mira al Señor, no mira la luz del Señor, no ve quién es Dios, pues su temor va a ser ese y probablemente ya no vuelva a cocinar lo mismo para su marido. O al menos cuando haya partidos de su equipo, ¿no? No, porque pues si se va a ir allá, pues mejor ya no. Entonces, ya no lo hace con esa pasión, con ese amor, con esa entrega. ¿Por qué? Por temor a ser rechazada, sí, entre comillas, porque no hubo un rechazo, porque no lo pidió, porque no se habló, no quedaron en un acuerdo, ¿sí? Entonces, ella se puede quedar en su burbuja de decir, no, siempre voy a ser rechazada por él, ya no voy a hacer lo que a él le gusta, ya no voy a hacer lo que a él le agrada porque me hace sentir mal. No, en cambio, si Dios es el que toma el control, lo va a hacer con alegría y se va a sentar a ver el partido con su esposo. No, no es cierto, no es cierto, pero va a haber un acuerdo y no va a dejar de cocinar lo más rico y sabroso para él. Amén. No, no. El ser esposos no quiere decir que tengamos que concordar absolutamente en todo, hermano. No, cada quien puede tener su espacio. El chiste es estar siempre en común acuerdo, ¿ah? Que haya un acuerdo mutuo. Esta mujer lo que hizo fue reemplazar a Dios como el gobernador de su corazón. Entonces, nosotros como humanos estamos expuestos, hermano, a caer en idolatría, ¿sí? Todos. Todos estamos expuestos a caer en idolatría. ¿Cuándo nosotros hacemos y o endiosamos dos cosas? La creación o nosotros mismos. ¿Qué es la creación? Todo, absolutamente todo, todo lo que puedas ver a tu alrededor es creación de Dios, hermano. Todo, nada, nada, ni siquiera un alfiler, un granito de arena. Todo, todo lo creó Dios, ¿sí? Y cuando nosotros le damos prioridad a la creación o a nosotros mismos, eso es idolatría, que vamos incluidos en la creación, obviamente. ¿Sí? Es idolatría, fallamos a Dios cuando dejamos a Dios en segundo lugar. ¿Sí? En nuestras vidas, hermano. Entonces, nos damos cuenta que esta mujer, pues, no había sufrido un cambio verdadero, ¿verdad? No había sufrido un cambio profundo. Algo que verdaderamente, principalmente, le hiciera hacer las cosas por amor a Dios. Porque si hubieran sido por amor a Dios y a su marido, no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. ¿Estás a gusto, mi amor? Sí, amor, muchas gracias. Ándele pues. Ahorita les espero, mi amor, ya para dormirnos. Fíjese, hay una esta palabra que ahorita les dije de las dos cosas que hacemos. Sinónimo de idolatría es endiosar, hermano. Endiosarnos a nosotros, o sea, asimile esa palabra, endiosar. Ya como un Dios en nuestra vida, cuando nosotros decimos proclamar al Dios Santo, al Rey de Reyes que cantábamos ahorita, al Señor de Señores, ¿verdad? Es algo bien feo. La dices y dices, híjole, en realidad, ¿cuántas veces me he endiosado? Me he puesto al nivel de Dios o por encima de Dios. Y es algo terrible. Es algo que si tú lo piensas, te tiene que hacer sentir bien feo tu corazón, así de decir, soy bien pecador. ¿Manda, hermana? Exacto, es el pecado de Satanás, y también lo veíamos ahorita en el sermón, ¿verdad? Lucifer, Luzbel, luz bella, algo que alumbraba, el ser más bonito, hermoso, el ángel más precioso, ¿verdad? Pero decidió ser reconocido de tal manera como Dios, a la altura del Señor. Hermanos, y eso pues no está permitido. ¿A dónde mandó Dios a Satanás? Para él fue creado el lago de fuego, para toda la eternidad, para él y los que le seguían. Entonces, hermano, ¿qué nos hace pensar que nosotros, al cometer este pecado, vamos a estar bien delante de Dios? No, nunca va a haber un justificante de nosotros decir, Señor, yo lo hacía porque mi prioridad soy yo y tengo que verme por mí mismo y amarme. Ok, está bien, pero nunca por encima de los estatutos de Dios, de las reglas de Dios, de los mandamientos de Dios. No vas a pecar por amarte a ti mismo. No vas a pecar por eso. No tienes por qué pecar al amarte. ¿Sí me explico? Entonces, de la misma manera, es donde nosotros nos debemos de preguntar y examinarlo de manera continua en nuestra vida cristiana, hermano. Cuando accionamos en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? En toda nuestra vida. Y no es de que haya una separación entre lo secular y lo espiritual. No, no, no. Es lo mismo. Nosotros tenemos que ser espirituales aquí, en nuestro trabajo y en la escuela y donde te encuentres. O sea, aquí no hay una división de que, ah, esto es secular y esto es espiritual. No, no. Somos espirituales, somos hijos de Dios. No pertenecemos a este mundo, lo dice su palabra, ¿sí? Entonces, de continuo nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy amando a través de mis acciones? Cada vez que tú tomes decisiones, cada vez que tú tengas que accionar para tomar decisiones, sean fáciles o difíciles, ¿a quién estás amando al hacer eso? ¿Qué es lo que te está motivando a hacer lo que estás haciendo? ¿Sí? Hacerte esta pregunta también, ¿quién o qué está reinando ahora mi corazón? Y si tú piensas un poquito en eso, hermano, vámonos al recorrido de la semana. ¿Crees que fallaste a Dios? Si te examinaras con estas dos preguntas en el transcurso de esta semana que pasó, que hayas tomado decisiones que dices, híjole, no, realmente no metí a Dios en mi vida. Esto que hice expone que yo no pensé en el Señor antes de accionar. Ahora, eso es algo malo, accionar. Pero a la misma vez, también es algo bueno, porque te hace reconocer cuando fallas, que te redarguye el Espíritu Santo, reconocer que necesitas un Salvador. Y ese es nuestro aliento de vida diario, hermano, diario, diario. No significa que te diga, ah, no, te preocupes. Peca todos los días. Vas a reconocer al Señor como tu Salvador. No, no es de eso. Y si te fijas, y lo veíamos en la clase de cómo funciona la tentación, también mencionado por la hermana, aunque superemos muchos obstáculos, ¿verdad? Muchas tentaciones, ¿sí? Que nos quieren hacer caer, pecar, para apartarnos de Dios, vienen nuevas. Vienen nuevas. Entonces, nosotros estamos en una guerra espiritual constante, hermano. Pero muchas de ellas, sí, vamos a fallar delante de Dios. Vamos a fallar, vamos a caer en nuestra propia carne, sí. Aunque tu espíritu esté dispuesto, dice la hermana, te lo propones ya el lunes, es más, ahorita domingo en la noche, horas. Señor, esta semana te la dedico a ti, quiero hacer las cosas bien, no quiero hacer esto, no quiero fallar ante que si mi jefe empieza de la tosa en el trabajo, yo no le quiero contestar, no quiero tener una discusión, etcétera. Y uno se puede proponer muchas cosas, ¿sí? por amor a Dios, de decir, Señor, realmente quiero que tomes ese control. Muchas veces vas a fallar, muchas veces vas a caer. Aún en lo bueno que tú deseas, puedes fallarle al Señor, pero recordando siempre que Él es quien te restaura, que Él es quien viene y te toma y te da vida, que Él transforma. Nuestro deseo siempre debe ser cambiar lo más profundo de nuestro corazón, deseando que eso no suceda, no vuelva a suceder. Nosotros, hermanos, como cristianos, no hemos de dejar pasar por alto las motivaciones de nuestro corazón. Es la cuestión más importante en la vida cristiana. Prácticamente son la causa de por qué actuamos como actuamos y vivimos como vivimos. Porque estas van a generar ya sea pasión por Dios o la idolatría. Ya sea la pasión por amor a Dios o por amor a mí mismo, hermano. O sea, no hay de dos. No hay más que de dos sopas. O es Dios o eres tú. O es Dios o es la creación lo que más amas. ¿Sí? Tal vez nosotros nos hemos sacrificado por nuestra pareja, por la iglesia, por un compañero de trabajo. Pero ¿cuál es el motivo de haberlo hecho? ¿A quién estoy amando al hacer eso? ¿A quién estoy amando al hacer eso? Y de nueva cuenta, vamos ahí con Pablo, ¿verdad? A los Corintios, que dice, examínense a sí mismos. O recordamos en Mateo 6, versículo 1, ¿verdad? Que no hagamos las cosas, ¿sí? Conforme a nuestro pensamiento. No hagan las cosas por ustedes mismos, por agradarse a sí mismos, por quedar bien. No, las cosas tienen que ser hechas por amor a Dios. Y recordamos su palabra, ¿verdad? Que dice que todas las cosas que hagamos, las hagamos, ¿sí? ¿Por amor a quién? A Dios. Para agradar a Dios, ¿no a quién? No a los hombres. Tiene que ser todo lo que hagamos, hermano, para Dios. ¿Quién de ustedes actuaría conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? En obediencia al Señor, si el Señor estuviera las 24 horas, los 7 días de la semana a nuestro lado, literalmente así paradito. ¡Ah, qué motivación tan grande!, ¿verdad? Está el Señor, está el Santo. Hermano, pero yo creo que aún así fallaríamos. Aquí, estando aquí en esta tierra. ¿Qué pasó con lo que ahorita vivíamos también en el sermón? O bien, vámonos a Israel. Dice su palabra que a los suyos vino, mas los suyos lo rechazaron. Israel conoció al Señor Jesucristo en persona, vio la grandeza de su persona, vio lo que él hacía, recibió la predicación salidita de su boca, o sea, la predicación más fresca, la predicación más hermosa, la predicación más confrontante, la recibió el pueblo de Israel, los judíos. Y aún estos le rechazaron. Aún Israel le rechazó. Y gracias a Dios que nosotros recibimos su palabra, ¿verdad? Y hoy podemos ser hijos de Dios. Pero de la misma manera, yo creo que estando aquí en esta tierra, aún nuestro Señor Jesucristo caminando a nuestro lado, fallaríamos, hermano. Fallaríamos a Él. Pedro falló, ¿sí? Mas sin embargo, Dios no lo destituyó y le dijo: No, sabes que tú ya te vas al infierno, pero tú eres un pecador. Al contrario, el Señor vio, ¿verdad?, que Pedro tenía mucha necesidad de Él. Y Pedro en su momento lo reconoció, se arrepintió. Y él lo hizo una roca fuerte en la iglesia. ¿Sí? Alguien especial, alguien relevante que Dios usó. ¿Sí? Para el crecimiento de su iglesia. ¿Sí? Fundando precisamente la iglesia a través de su vida. Entonces, hermanos, el Señor Lo que nos quiere hacer ver cada día es cuán necesitados estamos de Él. Por muy santificado que te sientas, por muy no sé, muy espiritual que te sientas, por muy que te sepas la Biblia al revés y al derecho, el Señor dice, no eres perfecto y no lo vas a hacer. Los mandamientos que yo te estoy dando, ¿sí? Es para que te des cuenta de que me necesitas, que necesitas a Cristo cada día de tu vida. Vas a fallar en algún punto, pero mi misericordia estará a un lado esperándote siempre. Reconoce que eres falto, reconoce que no eres digno de nada. ¿Quién de ustedes buscó al Señor, hermano, para ser salvo? Entonces nos damos cuenta que es la misericordia de Dios. Somos faltos, somos fallentos delante de Él, hermano. ¿Y qué podemos nosotros hacer para cambiar nuestro corazón, hermano? ¿Qué creen que híjole, podrás decir? Hay algo que necesito cambiar en lo profundo de mi corazón. Hay algo que realmente me está estorbando. No me está dejando deleitarme en el Señor. ¿Y tú qué crees que puedes hacer para cambiar tu corazón, hermano? Romanos 7. Versículos 18 al 19, alguien que lo lea con voz fuerte. Tú fuiste salvo por el Señor, hermano. ¿Y qué hiciste para ser salvo por el Señor? Fíjense, el orden de la salvación, elección, Él nos eligió, ¿verdad? Él nos predestinó. Él es quien tiene el control de todas las cosas. Y luego Él nos justificó, ¿sí? Nos justificó, ¿sí? Trajo arrepentimiento a nuestra vida, pero no es algo que nosotros dijéramos por sí solos. Yo me arrepiento. No, es algo que el Espíritu Santo, perdón, que el Espíritu Santo viene y te convence de pecado, ¿sí? Entonces el Señor te elige, te justifica, te convence de pecado. Y luego sigue la santificación. Te empieza a santificar. Ya eres su hijo. Día a día Él está con su Espíritu Santo llamándote. Haz esto, esto. Esto, y no creas que lo que tú traes en tu mente así de que cuando te equivocas o cuando tienes cosas que hacer en obediencia a Él, son así de que, ay, me viene así de repente a la mente. No, es el Espíritu Santo hablando a tu vida, ¿sí? La santificación es por parte de Él. La perseverancia es por parte de Dios. Si tú perseveras es por su gracia, es por su misericordia. Ahí sigue, 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 hasta que seamos glorificados, ¿sí? Hasta que estemos con Él en el reino de los cielos. Este cuerpo se queda aquí. Y nuestro cuerpo es glorificado para gozarnos por la eternidad con el Señor. Entonces, ¿en qué parte nosotros entramos ahí en la obra del Señor? En ninguna, hermano, en ninguna. Es más, ponte a pensar y no lo vamos a entender. No lo vamos a entender. Ahora sí que dijo la hermana, ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué a mí, Señor? Pues si yo soy tan falto. Ahora sí que ¿por qué a mí? Gloria a su nombre. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Él es soberano. Él al que quiere salva y al que no endurece también su corazón. ¿Es malo? ¿Es injusto? No. Él es misericordioso por haberte salvado a ti, por haberme salvado a mí. Él sabe lo que Él hace, hermano. Él es Dios y Él es santo. Por eso cuando tú confías en eso, lo veíamos ahorita en el sermón, ¿verdad? Nosotros tenemos ese conocimiento, el mismo conocimiento, como le dice el pastor, que tuvieron también los judíos, su pueblo Israel, pero no tuvieron ellos el consentimiento, no hubo convicción de que Él era el Mesías. Pero nosotros, si somos hijos de Él, nosotros tenemos el conocimiento por medio de la palabra de Dios, consentimos lo que dice su palabra, creemos en lo que Él hizo, de que Él vino, murió, resucitó, ¿sí? Tenemos esa convicción viva, latente en nuestro corazón día con día, hermano. Romanos 7, 18, 19, ¿qué dice? Entonces, ¿qué vemos aquí lo que se está diciendo en Romanos? Lo que está diciendo Pablo, reconocemos que realmente somos nada, hermano, ¿sí? Y que no hay nada bueno en nosotros. No existe algo bueno en nosotros que salga por sí mismo, que salga de nuestro corazón, ¿sí? sino es la obra de Dios. Si nosotros hacemos algo bueno, es por la obra de Dios. Por ahí decía, no me acuerdo quién lo dijo, pero él decía, no me acuerdo si fue un pastor, fue alguien de antes, pero decía, todo lo bueno que veas en mí es Dios, es Cristo. Y todo lo malo que veas en mí, soy yo. No hay nadie bueno, hermano. Cuando tú te digan en tu trabajo, porque va a haber personas, si tú eres hijo de Dios, si tú eres si tú das testimonio de Dios, ¿verdad? Van a llegar y se van a acercar personas. Oye, ¿por qué tú eres tan bueno? Qué buen muchacho, chavalo, eres. Oye, ¿eres un ejemplo? Qué buen trabajador eres. Me gusta tu actitud. No te jactes, hermano. Porque no eres tú. Es Dios que está obrando a través de tu vida. La gloria y el reconocimiento de todo lo bueno que vean en nosotros es para Dios. Dice Pablo, no hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en nosotros. Realmente nosotros somos nada. Entonces, ¿qué yo lo que yo tengo que hacer, hermano, para accionar conforme a la palabra de Dios? Yo tengo que dejar de intentar, de ser bueno. A veces escucha bien, bien loco eso, ¿verdad? Tengo que dejar de intentar de ser bueno, porque yo mismo no puedo cambiar aquello que amo. Todas las decisiones que tú ahorita dices, híjole, yo he tomado ciertas decisiones y sigo fallando y no hay un cambio, necesito una restauración, un cambio profundo en mi vida para dejarlo aquello. Por sí solo tú no lo puedes cambiar, hermano. ¿Sí? Por más que intentes el hacer las cosas bien, por más que intentes, híjole, y lo va a cambiar y ya me tengo que poner las pilas. Hoy inicio, hoy domingo. No. Esa es una obra que solamente hace Dios. ¿Qué me corresponde a mí hacer? Entregarme al Señor. Decirle, Señor, toma el control de mi vida. Porque realmente todo lo que yo intento hacer, que no veo bueno en mí, pero ya lo quiero cambiar y lo intento, pues no me sale, vuelvo a caer. Es porque el Espíritu Santo no está trabajando en esa área de tu vida, hermano. En el capítulo anterior, en el que nos dio el pastor, en el capítulo 5, vimos que cambia las cosas, entre comillas, por tus propias fuerzas o te humillas reconociendo humildemente tu condición y permitir que el Evangelio sea que te transforme. O eres necio, porque eso es, cuando tú intentas ser bueno, eres necio y tratas de acomodar las cosas aferrándote a que todo se hace conforme a tus propias fuerzas, o eres humilde. Y reconoces que necesitas a ese Salvador, que permites que el Evangelio sea quien te transforme, que sea el que trabaje. Nosotros necesitamos el Evangelio día con día, hermano. Nosotros necesitamos a Cristo día con día. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y un corazón recto delante de mí. Crea en mí, haz tú en mí. No dice, Señor, permíteme hacer en mí. No dice, Señor, déjame hacerlo. No, sé humilde y dile, Señor, crea en mí. Quiero humillarme delante de ti. Reconozco que mi condición y quiero que tu evangelio me transforme. Necesitamos a Cristo, hermano, día tras día, tras día, tras día, tras día. Escuchamos lo mismo predicación tras predicación, domingo, lo que sea. Es que Dios está trabajando. Dios está trabajando. O sea, si alguna vez has pensado eso, pues, ya me lo sé. Ok, pero realmente has hecho un cambio a través de lo que se te está predicando, a través del Evangelio. No, necesitas que el Espíritu Santo sea quien te transforme porque tú no lo vas a lograr. Déjalo que Él te cambie por completo. ¿Quieres dejar de hacer las cosas que no son de bendición a tu vida, que no te convienen? No, deja que Jesús sea quien transforme lo más profundo del corazón, porque Jesús sí te conviene. Amén. Entonces, hermano, pueden ser cosas que como cristianos, ¿verdad? Podemos estar padeciendo, creyendo que hacemos las cosas buenas, intentando hacer todo lo bueno, pero sin realmente estar Cristo en nuestro corazón. sin hacerlo por amor a Él, ¿sí? Sin hacerlo por glorificar y exaltar su precioso nombre. Entonces nosotros necesitamos a Cristo para vivir como Cristo. Juan 15, 1 al 5. Sin Cristo no podemos hacer nada, hermano. Alejaos de Él, que dice, no se puede producir fruto. Sin Cristo, yo no puedo crecer por más que lo intente. Si Él no está de por medio, hermano, no va a suceder nada. No voy a ser un cristiano que dé fruto. ¿Qué frutos del Espíritu hay? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, bondad, templanza, fe. Entonces, no puedo dar ese fruto del Espíritu Santo, por lo tanto, no puedo dar el fruto del Evangelio. O sea, no hay un resultado cuando yo predico el Evangelio, cuando yo evangelizo, cuando ya tengo 20, 30 años en la iglesia y ni siquiera hay un alma que pueda decir yo, ah, le prediqué y el Señor hizo una obra en él. Entonces, hermano, necesitamos a Cristo para vivir como Cristo. ¿Por qué? Porque no es lo que tú hagas, es lo que Él haga a través de ti. El Espíritu Santo, hermano, jamás nos va a ser quitado. Si tú eres sellado, ¿sí? Por Él, jamás te va a ser quitado. Pero sí se puede entristecer, sí se puede apagar. Nosotros lo podemos hacer como que mengüe en nuestras vidas, que haya una tristeza por nuestras acciones cuando intentamos vivir sin Él, cuando intentamos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Porque pudieras tener acciones buenas, pero si Cristo no está de por medio, las motivaciones son totalmente incorrectas, hermano, porque simplemente al no estar Él, no hay un amor puro, no hay un amor real. Cuando tú amas a tu pareja, ¿verdad? Con todo tu corazón y es lo más puro y lo más real, ¿se nota? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos cuando andábamos noviando? Hasta el infinito y más allá, ¿no? Por nuestra pareja. ¿Qué harías por tus hijos? A ti te digo, porque hay muchos que no lo hacen, pero tú como hijo de Dios, como alguien que pertenece a Peniel, ¿qué harías tú por tus hijos? Contéstelo. Todo. ¿Darías tu vida por ellos? Amén. Claro que sí. Yo daría mi vida por ellos. Porque hay un amor real. Porque hay algo que sientes que dices, es mi bebé, es mi bebecita, ¿sí? Y en realidad, sí, yo me recuerdo que yo lo llegué a mencionar así tal cual como le dijo usted, hermana. Dijo, ya lo tiene todo, ya nomás le falta ser cristiano. Yo sí lo llegué a mencionar. Pues hace mucho yo no me he congregado aquí, así es que siéntase en paz. Por eso, por eso. Sí, hermano. Entonces, sí caemos en eso, pero en realidad, como dice hermana, ponte a pensar, en realidad no tiene nada. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo delante de los ojos de Dios no es nada, nada para Él no es nada, no significa nada, ¿sí? Está trabajando conforme a sus vanidades, o sea, es vano lo que Él está haciendo, o ella, o quien sea, pero sin Cristo, pues no existe ese amor real que verdaderamente es lo que Él quiere, ese amor, esa conexión con nosotros, el disfrute de hacer las cosas, y no porque te vea también a ti si eres cristiano al hacerlo por Él. Ah, por las obras que hace mi hijo. Ah, mira qué bonito va y hace esto y va y entrega y da comida y esto y el otro y lleva y trae. Y... No, el Señor, ¿sabe qué es lo que dice? Lo menciona a través de su palabra. Este me ama. Él me ama. No es de que vea tus obras y te diga, ah, qué hermoso las obras que hace mi hijo. No, Él me ama. Realmente su corazón me pertenece. Este es hijo mío. Es al que yo he elegido. Este es al que yo amo. Porque de eso se trata. De ese amor. De Él para nosotros. Y de nosotros, con acción de gracias, amarlo a Él. Amén. Entonces, hermano, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestro corazón, para retener ese real cambio profundo en nuestras vidas? Nada. Es una obra de Dios, es una obra de su Espíritu Santo, es una obra que solamente Él puede hacer en lo más profundo de nuestro corazón. Batallamos con algo, luchamos con algo, hay algo que nos está estorbando. Pidámosle al Señor. Yo te lo entrego, Padre. Haz tú la obra porque yo no puedo. No quiero ser alguien de apariencia, que sea la parte visible del iceberg, que aunque sean acciones buenas, pero mi corazón, realmente lo invisible, no lo está deseando con tal profundidad. Yo mejor prefiero, Señor, que tú tomes el control, porque estoy aparentando, estoy haciendo que la gente me vea a mí, y eso yo no quiero, Padre. Yo quiero que te vean a ti a través de mí. Amén. Entonces, ¿les parece si hacemos una oración?